Es un placer, Alejandro, tenerte aquí en vivo y en directo. Buen día.
Bueno, buenos días, Eduardo. Muchas gracias por invitarme.
No, por favor. Alejandro, ayer tuvimos la noticia de que el Ministerio del Interior donó a Rojas para la biblioteca unos 500 volúmenes, 500 libros. Contanos,
sí,
de qué se trata.
Sí, te tengo que decir, la verdad fue una sorpresa para mí, porque en realidad fue la gestión del señor intendente, yo no lo sabía. Ajá. Pero él irá a ciertos lugares que yo no voy, o él conoce, yo no conozco, y de algún modo lo hicieron llegar. Y llevaron el correo argentino a nombre mío. Ajá. Cuando yo recibí eso, yo pensé que eran para mí.
Claro.
Y entonces me fui con un auto y dos empleados de cultura, porque eran como 18 cajas.
Mira vos.
Y les empezamos a abrir, no sabíamos que eran, adentro sí tenían una carta.
Claro.
Y bueno, ahí supe la procedencia y bueno, hicimos una selección para poner arriba de una mesa para que lo viera la prensa. Pero en realidad hay muchísimo material. Es muy interesante. Es para las bibliotecas municipales.
¿De qué
ahora
se trata?
María Eugenia está de vacaciones, pero el lunes se las llevaré y después dejará parte en Rojas y parte irá a Carabelas y a Rafael Olivado.
Claro. ¿Qué contenido hay?
Mira, hay de todo. Incluso hay cosas no muy valiosas. Hay libros viejos, pero de poca calidad. Y hay libros nuevos, pero nuevos y de muy buena calidad. Buenas ediciones, ilustrados para chicos, con tapas duras. Libros de filosofía, libros de política, novelas, poesía, libros raros. Hay un libro en italiano sobre el tren del fin del mundo de Ushuaia. No sé por qué en italiano, una edición finísima, con papel bueno, con buenas imágenes.
Reliquia.
Sí. Un libro sobre la India como viaje interior, con fotos formidables de la India. Hay de todo. Impresionante.
O sea,
novelas policiales.
Hay que ir a ver.
Y sí, muy interesante.
¿Cómo está la biblioteca? Ya que vos estuviste mucho tiempo trabajando ahí y ahora estás
desde
en
el
Cultura.
Año 93, después dejé cuando asumí en Cultura, para no tener dos, porque digamos la biblioteca depende de Cultura.
Claro.
Entonces sería incongruente que estuvieran los dos lados. Y un tema que fue muy conversado, pero en dos o tres gestiones, según yo recuerdo, cuando yo estaba dentro de la comisión, que era el de tener una personalidad jurídica. La comisión.
Sí.
Es un tema muy controversial. Pero por primera vez de cuatro que lo gestionamos, esta vez la parte del Ejecutivo está de acuerdo que se haga.
Ajá.
Es una comisión nueva, ¿eh?
Claro.
Todas mujeres, asombrosamente la primera vez que veo una comisión de seis mujeres.
Mira,
trabajan muchísimo y les gusta, y por primera vez consiguen esto.
Claro.
Está gestionándolo una escribana, la personalidad jurídica, y bueno, eso le daría independencia para recibir donaciones. Hay un tema complicado con los subsidios que vienen de la provincia, porque ahora el mecanismo es distinto, entonces el dinero va al municipio, no directamente a la biblioteca, en fin, facilitaría mucho la gestión.
Claro, una especie de autarquía, digamos.
Sí, sí, sí. Por supuesto que eso está todo reglamentado para que no haya desvaríos, ¿no?
Sí, sí, seguro, sí. Sí, sí, la biblioteca es pública y municipal.
Sí, es la gestión de...
Y tiene una gestión de una comisión.
Como en el hospital, se buscó el modelo del hospital que funciona bien, creo.
Claro, sí, 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 así es. Alejandro, bueno, así que contento por
estar en la ciudad. Sí, otra cosa más.
Bardo.
De las cosas que a mí particularmente más me gustan, ¿no?
Seguro, sí, sí. La lectura nos acerca y nos abre en la puerta a distintos mundos.
Sí, sí, indudablemente.
¿Qué seríamos sin la lectura, sin la poesía, sin el libro, ¿no?
Sí.
Alejandro, están trabajando también, lo anunció hoy el intendente en una conferencia de prensa que hizo, sobre el tema de los cursos. Dijo que iba a ser una buena erogación, digamos, en ese sentido, para que sean unos cursos bien sostenidos.
Eso creo que lo consiguió, realmente, Cecilia Cervo, porque, digamos, dentro de un contexto que se trataba de gastar menos en todo, ¿no?
Sí.
Esta vez pensamos que había que mejorar un poco el del año pasado, y eso cuesta plata. Si bien las muros y todo nos conservaron los valores del año anterior, lo cual es mucho,
claro,
pero traer otras cosas. Compañías más profesionales, de más alto vuelo. Esa es la idea. Y tener vallas que son alquiladas, que el año pasado no hubo, y hace que la gente se mete, se mezcla con las murgas y las comparsas, y las desorganizan, los interrumpen, los molestan.
Sí, además por una cuestión de seguridad es también.
Bueno, eso ni hablar.
El paso de las carrozas. Sí. Así que bueno, entonces se planea hacer unos libros cortos. Claro, dos noches, pero buenas.
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Buenísimo.
Bueno, tenemos más gente trabajando, porque está Sofía Clatterbach, que antes no estaba, entonces una ayuda con el tema de contrataciones y eso que lleva tiempo.
Claro. ¿Y se dispuso dónde va a ser finalmente el recorrido?
Sí, sí, frente a la UNOVA como el año pasado.
Ajá, Avenida 3 de Febrero y Tormes.
Tormes, exactamente.
Muy bien. Alejandro, ¿algún otro tema que estén trabajando?
Bueno, este fin de semana hay un acto o evento de jazz y blues, que para mí no es un tema muy convocante, pero para gente de mediana edad es muy lindo. Y bueno, vamos a ver bandas que ya conocemos, como la 21 Blusera, la de Bonino, que está con su señora, uh-huh. Y hay una banda que se llama Pergamino Jazz Band, que nos la recomendaron los chicos de Carpe Diem, que estuvieron la semana pasada cantando folclore. Serán amigos, yo no los conozco, pero los recomendaron muy bien, así que supongo que son buenos. Eso va a ser el domingo, después de las 9 de la noche, después de la misa en realidad, y hasta cerca de la medianoche, en la avenida, ¿no? Claro. Sin escenario, digamos. Sí, porque sí. El blues se hace una cosa más íntima, y los músicos deben estar más cerca del público.
Claro, perfecto. Sí, ya estuvimos nosotros presentes en la primera noche de Folclore y Tango, que estuvo realmente muy lindo.
Sí, yo me lo perdí porque estaba de vacaciones, pero bueno, habíamos dejado organizado y me la perdí, no pude estar.
Así que era jazz y blues. ¿Y se viene alguna otra noche con algún otro ritmo?
Y vamos a hacer todos los domingos géneros distintos. Por ahí la siguiente convocamos a lo que es música más urbana, ¿no? Tipo bumping dance y las cosas.
Claro.
Vamos a ver si están, porque son épocas por ahí, mucha gente está de vacaciones. Uh-huh. Siempre privilegiando a los artistas locales, ¿no?
Perfecto. Bueno, ¿qué balance se hace de lo que fue 2018 y qué expectativa hay para 2019?
Yo en el 18 debo decir que particularmente en el área de cultura nos fue bastante bien, si bien con recursos muy recortados, ¿no? Pero bueno, reflotamos el coro de Carabel, de Rafael Obligado, conseguimos finalmente el libro de Historias de Rojas, uh-huh. Pude comprar el piano, qué sé yo, por lo menos poquitas cosas, pero son las que yo había prometido en la campaña, o sea que si termino este año habría hecho lo que prometí. Faltaría el museo, que en realidad también fue estaba en el plan de gobierno, ¿no? De cuando las elecciones. Pero no es fácil, el dinero estuvo, se está remodelando, yo no sé si lo veremos este año, pero esperemos dejarlo, ¿no? O sea, para que sea definitivamente es el lugar donde puedan ir las piezas. Mi anhelo sería que pueda ser este año, pero que los tiempos municipales y oficiales son distintos que de la gestión privada, qué sé yo.
Claro, y en ese sentido, ¿qué se puede decir del museo? ¿En qué etapa se encuentra en este momento?
Y yo diría que por la mitad, porque lo primero que tienen que hacer es acondicionar el edificio. Yo creo que Cuello se está ocupando de eso, de gestionar el dinero. Es complicado, pero las piezas están. Hay un chico trabajando ahí que creo que vos lo conocés, que se llama Mauro Macio.
Uh-huh, sí.
Que yo le llevé, por ejemplo, a los antropólogos, al paleontólogo, cuando vinieron con las ideas de ellos armar la parte que les toca, ¿no? Lo del criptodonte, con su muestra de escena del tiempo y demás, y la muestra de Loma Negra, que creo que te la comenté, ¿o no?
Loma Negra no.
Entonces fue un colega tuyo. Viste que había un equipo de 6 arqueólogos,
sí.
De los cuales uno es rojense, Abatangelo, lo de
sí, 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 Franco.
Y cuando terminaron el trabajo, en la primera etapa del trabajo, después dejaron cuando se sembró el campo. Pero lo importante fue detectar el lugar, lo hicieron con satélite, ¿no?
Claro.
Porque a simple vista vos no lo ves, y sin embargo de arriba se ve, es rarísimo.
Sí, sí, sí.
Lo que son fortines, que han sido o fosos o cimientos, dejan una huella, que al nivel de un hombre de pie no se ven, pero del satélite se ven, es rarísimo. Y así lo ubicaron. Uh-huh. Y tienen como unas 200 piezas, las van a presentar, según un convenio que tiene la universidad, con el Museo Mitre en Buenos Aires. Y después vendría Rojas.
Claro.
Yo tengo que tener el lugar y no lo tengo.
Ajá.
Pero bueno, ese será el destino final de esas piezas, que no terminó, porque cuando cosechen volverán.
Seguro, debe haber muchos más rastros.
Sí,
más.
Sí, sí, es impresionante. El material lo tengo gráfico, digamos, me mandaron un PowerPoint, están las, no sé, monedas, hebillas, partes de armas, herramientas, de frascos, cosas que encontraron ahí en el campo.
Claro, todo es, digamos, vestigios de humanidad, digamos, ¿no?
De un cantón que hubo, donde estaba Mitre antes de la batalla de Pavón.
Claro, pero digo, todos vestigios humanos, digamos.
Todos vestigios humanos.
Ahí,
sí.
Vale. Muy bien.
Muy
sí, totalmente, porque además habla de la historia.
Es la historia roja, sí, sí. Pensá que estuvo enterrado ahí y nunca nos ocupamos de ver qué había.
Es increíble.
Increíble, ¿eh?
De hecho, en Rojas, si uno empieza a hurgar, puede encontrar muchas cosas, ¿no? Es como que falta zarandear un poquito la memoria.
Pero es que eso, lo que pasa es que creo que hay una conciencia nueva, no en Rojas, sino en todo el país y quizás en todo el mundo. Por ejemplo, en la capital federal hay un solo lugar que nunca fue tocada la tierra, que es la Facultad de Veterinaria y Agronomía, ¿la conoces?
Sí.
Es el único lugar que nunca se aró. O sea que ahí posiblemente esté lleno de cosas.
Claro.
Porque antes vivía gente ahí.
Claro, sí, sí, seguro.
Comían, seguro. Vivían, se morían, qué sé yo.
Claro.
Entonces, hay lugares donde se pueden encontrar cosas. Todo lo que es arqueología urbana que antes no se usaba.
Claro.
Y ahora se usa, encontraron muchas cosas.
Bárbaro. Alejandro, ¿algún otro tema que estés trabajando?
No, en este momento creo que no.
Se va a poner en marcha muy pronto, en el mes de marzo, la Escuela de Bellas Artes también, que vino trabajando esta chica Nicastro.
Sí, bueno, pero eso depende de educación, no depende de mí.
Ah, más de educación. Perfecto.
Y tenemos pensado una muestra de cerámica de Lorena Cámara,
ajá,
que hace mucho que no presenta sus trabajos, pero le lleva tiempo, eso se lo propuse para el Día de la Mujer y me dice que no llega. Para el Día de la Mujer yo pensaba una muestra de fotos de una chica que es Marcantoni, y hay una chica que yo no la conozco, pero se ve que le han dado mi teléfono, que se llama Vicky Nassisi, ¿la conoces?
Sí.
Rojas, yo no la conozco, pero escribió un libro, lo quiere presentar, entonces le propuse el 8 de marzo, y me dijo que sí.
Así que están preparando, en el marco del Día Internacional de la Mujer, una muestra.
Y a mí me gusta con todas las participaciones de mujeres.
Bueno, claro.
Vamos a ver si lo logro.
Bueno, entonces, y que esté presente la comisión de las bibliotecas.
Los hombres no tenemos cupo ahí.
Te agradecemos como siempre, Alejandro,
bueno,
la gentileza
a vos.
De charlar con
un buen día.
Gracias. Seguimos así, de esta manera.